Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café, temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Efectivamente, amigos oyentes, ese es nuestro deseo, junto a ustedes, informarlos de lo que acontece diariamente a esta hora de la mañana, cuando usted sale para la calle, para que salga bien informado con todo lo que acontece, no solamente en Cuba y en el mundo, ¿verdad, Lucila?
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, le estamos dando prácticamente comienzo a nuestra tercera hora de transmisión aquí en Tempranito de Mañana. Nos queda buen rato todavía para compartir y eso nos hace sentir muy bien, así que le agradecemos su tiempo y la sintonía.
Y vamos de inmediato entonces con Moisés López y la lectura de los titulares de las noticias más importantes que le ofreceremos en el transcurso de esta media hora.
Disidentes cubanos en la isla apoyan la inclusión de Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Pide la esposa del contratista Alan Gross al presidente Barack Obama que intervenga para que Cuba libere a su marido. Criticó la opositora María Corina Machado en las celebraciones del Día del Trabajo la situación que atraviesa Venezuela. Y Ucrania lanza una ofensiva contra los secesionistas prorrusos que ocupan edificios del gobierno en el este del país.
Y de inmediato, amigos oyentes, les ofrecemos la ampliación de estas noticias. El periodista independiente habanero Calixto Ramón Martínez Arias considera que Cuba debe continuar en la lista de estados patrocinantes del terrorismo. Escuchemos.
Cuba debe de mantenerse en la lista de los países, no solo patrocinadores del terrorismo, sino que aplican el terrorismo de Estado, porque estos actos, constantes actos de repudio contra las viviendas de los disidentes y periodistas, bibliotecarios, periodistas independientes, bibliotecarios independientes y todos nosotros, las personas de la sociedad civil, eso es una forma de aplicar terrorismo de Estado. También las constantes golpizas que recibimos nosotros en plena calle delante de la gente, pues el gobierno no hace esto. Ellos saben que no lo hacen con el fin de amedrentarnos a nosotros, porque no nos van a amedrentar, sino de sembrar el terror dentro de la población. Por eso es muy importante, siempre para mi criterio, de que Cuba pues lo siga manteniendo en esta lista hasta tanto no desista de estos actos vandálicos.
El premio Sájarov Guillermo Fariña sostiene que Cuba debe figurar en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Escuchemos su testimonio.
En primer lugar, debe haber un arrepentimiento por parte de las autoridades cubanas y sobre todo pedirle perdón a los familiares de las víctimas de esa violencia que ellos durante tantas décadas patrocinaron. Creo que el hecho de que aquí en Cuba residan barrios terroristas buscados por organismos tanto de otras naciones como organismos internacionales, y el gobierno cubano ha hecho caso omiso a estas denuncias y no ha cooperado con la comunidad internacional para que estos terroristas sean llevados ante la justicia a sus respectivos países. Y en tercer lugar, es esencial que el gobierno cubano tenga una actitud crítica hacia la promoción de este flagelo que existe en el mundo.
La esposa del contratista estadounidense Alan Gross imploró este jueves al presidente Barack Obama que intervenga para que Cuba autorice la liberación y retorno de su marido a Estados Unidos. Después de años de inactividad, estoy implorando al presidente Obama que intervenga personalmente en favor de Alan para traerlo de retorno a su casa, a nuestra familia, expresó Judy Gross en un comunicado de prensa. Judy dijo que su esposo cumplirá este viernes 65 años de edad y 1.612 días de encierro en una cárcel de La Habana, donde permanece en una celda 23 horas por día. También recordó que Alan ha dicho que este será su último cumpleaños en la cárcel, ya que tiene el deseo de irse de Cuba vivo o muerto. Alan Gross fue arrestado en Cuba en diciembre del 2009 y condenado a 15 años de cárcel por ayudar a la pequeña comunidad judía de la isla con equipos de comunicaciones.
En Radio Martí, exactamente 7:06 minutos en la mañana. Durante las celebraciones por el Día Internacional del Trabajador, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, criticó la situación que atraviesa su país. Y desde Caracas nos informa Álvaro Algarda.
Luego del informe emitido por la Organización Defensora de la Libertad de Prensa, Freedom House, en el cual se catalogó a Venezuela como una de las naciones del hemisferio sin prensa libre y con limitaciones a los derechos de los ciudadanos, el gobierno nacional, a través del vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, reaccionó desmintiendo las conclusiones del informe.
El pueblo venezolano hoy tiene suficientes razones para celebrar. El 93.8% de los venezolanos están empleados. Estamos mejorando la calidad del trabajo.
Por su parte, miles de ciudadanos afectos al gobierno celebraron el Día del Trabajador en las calles del país y expresaron su apoyo a las medidas implementadas por el gobierno nacional.
Hemos venido luchando por la emancipación de nuestra clase.
Y estamos viendo pues las grandes reivindicaciones que nos ha hecho pues últimamente el gobierno.
Sin embargo, los abogados especialistas en derechos humanos José Vicente Haro y Delsa Solórzano esbozaron sus argumentos para calificar como crítica la situación de los derechos de los ciudadanos en el país.
Está en un grado muy crítico. Quizás es el momento más difícil de derechos humanos que hayamos vivido en los últimos 55 años.
En todos los informes internacionales, Venezuela aparece en el libro negro. Venezuela se declara nuevamente como un país forajido en materia de derechos humanos.
A sus preocupaciones se unió la ex parlamentaria María Corina Machado, quien levantó nuevamente su voz de alerta sobre la precaria situación de derechos humanos que enfrentan los venezolanos.
El mundo sabe lo que está ocurriendo en Venezuela. Hay un régimen represor, un régimen que de manera masiva y sistemática viola los derechos humanos en nuestro país. No solamente el derecho a la protesta, el derecho a la actividad sindical, el derecho a la libertad.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
El reporte anual de terrorismo del 2013 del Departamento de Estado, dado a conocer este miércoles, resalta la falta de cooperación de Venezuela con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. Según apunta el reporte, Venezuela no ha tomado acciones contra funcionarios que han sido vinculados al narcotráfico internacional por el Departamento del Tesoro, por apoyar el tráfico de narcóticos y de armas del grupo guerrillero colombiano FARC. El informe señala además la estrecha cooperación económica, financiera y diplomática entre Venezuela e Irán, iniciada por el difunto Hugo Chávez y continuada por su sucesor Nicolás Maduro.
Empleo de calidad y más protección social fueron las principales demandas de los trabajadores en España en este primero de mayo. De estas reclamaciones nos informa desde Madrid Enrique Dausá.
70 ciudades españolas celebraron el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Las movilizaciones convocadas por los principales sindicatos para reclamar empleo de calidad como única salida a la crisis, pero también más protección social y el fin de las políticas de austeridad. Sin empleo de calidad no hay recuperación. Es el lema que prevalecía a los manifestantes de este jueves y que celebraron en todas las comunidades autónomas. El sindicalista y secretario general de Unión General de Trabajadores, José Ricardo Martínez, se refería a este día afirmando.
Es un primero de mayo lleno de angustia, lleno de tristeza, lleno de necesidades, lleno de problemas, lleno de carencias. 677.000 desempleados y desempleadas en esta comunidad, casi 400.000 de ellos sin ningún tipo de prestación. Unos datos absolutamente demoledores. Servicios públicos prácticamente inexistentes. Gobiernos que nos hablan de brotes verdes.
En Madrid los principales reclamos fueron el cambio de la actual política económica y el rechazo a las pérdidas de derechos laborales, mientras la protesta en Barcelona criticó la pobreza laboral y social. Desde Madrid, Enrique Daussá, Martí Noticias.
Nuestra acostumbrada pausa, amigos oyentes, pero le invitamos a que continúen nuestra sintonía para que escuchen dentro de unos instantes el estado del tiempo, los deportes, un recorrido informativo, la página web con Rolando Cartaya, las notas de luz y muy interesantes también, y un número musical que estará a cargo de J. Loy Pitbull. No se lo pierdan, mantenga la sintonía.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM. Televisión Martí les lleva a conocer el mundo íntimo de Lisette y Willy Chirino. Su vida privada, los recuerdos de Cuba, su relación como pareja por más de 30 años y la creación de una familia musical.
Yo tengo ese compromiso de utilizar mi música y mi megáfono para contarle al mundo la tragedia de mi pueblo.
Palabras del alma, este sábado a las 4 de la tarde por Televisión Martí en Mega TV.
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del super DJ holandés Tiesto. En el segmento Contacto Directo nos escribe una chica desde Santiago de Cuba con una dedicatoria y una felicitación muy especial para su papá y para su esposo. Y el flashback te lleva al 2009 para que recuerdes el trancazo de los Black Eyed Peas, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, pero hace 5 años. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical.
El estado del tiempo para ustedes, amigos oyentes, con Lázaro Domínguez, llega por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Tal como se esperaba, el frente frío débil del norte de la Florida se ha convertido en estacionario sobre la bahía de Tampa y como tal atraviesa la región central del Golfo hasta la zona de Campeche. Los modelos sugieren que el frente podría bajar algo más hasta las vecindades de Okeechobee. Incluso uno de los modelos numéricos lo acerca a Miami como frente frío débil en la noche del sábado. Para Cuba no hay posibilidades. Continuarán las temperaturas cálidas y el fuerte dominio de las altas presiones del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Momento deportivo con Edemio Nava.
Muchas gracias, saludos amigos. En una noche en la cual asistieron glorias del deporte cubano como Joel Casamayor y Guillermo Riondot, y músicos de la talla del cantante cubano Willy Chirino y el timbalero boricua Tito Puentes Jr., así como el monarca mundial Sergio Maravilla Martínez, anoche los boxeadores cubanos Villier Quiñones y Yunieski González continuaron su buena marcha en el boxeo profesional aquí en Estados Unidos. Anoche en el Hialeah Park Race and Casino de aquí del sur del estado de la Florida, el pinareño González de la división semipesada derrotó por nocaut en el mismo primer round al norteamericano Jason Palomeque. En un intercambio de golpes, el voltavejero sacó una derecha rápida que se incrustó en el mentón de Jason, quien cayó a la lona para el conteo definitivo. También en el peso semicompleto, el cienfuegro Villier Quiñones, ahora con 8-0 y 5 knockout, venció por la vía rápida en el primer round al boricua Edgar Pérez. Precisamente al terminar la cartelera, Radio Martí conversó con el cienfuegro Villier Quiñones.
Yo creo que el boxeador más que todo boxea porque le gusta el boxeo y boxea para el público, porque sin el público no, el público es quien te hace ser, el público es quien te hace la estrella, tú sabes, son los que te hacen, son los que compran el ticket para tú poder llegar a una altura donde te hace conocer profesionalmente.
O tu meta, me imagino que para lo que resta del año, buscar una corona continental y ya para el 2015 cerquita de una corona mundial.
Mi meta es, como digo siempre, mi meta es una, ganar, ganar y ganar. No sé lo que sea, no sea por una faja, un título, lo que sea. Lo único, lo que me interesa es ganar constantemente.
Bueno, eres de la tierra de Arrua Barruena, de José Darío el Pito Abreu, de Yaciel Puig, de Johan Limonta. Se habla maravilla este muchacho, segunda base. ¿Qué significa para ti estar, nacer en la Perla del Sur, donde últimamente han salido los mejores peloteros de Cuba?
Bueno, para mí es un orgullo haber nacido en Cienfuegos y mí especialmente en mi barrio San Lázaro, donde nací, en la esquina, descalzo, jugando trompo, fajándome por la calle, y es un orgullo para mí ser cienfuegro y estar respaldado por este público de Cienfuegos.
Muchas gracias a Villier Quiñones. A propósito, ayer le fue muy bien a Yaciel Puig, el cienfuegro, mientras que aquí en Miami el equipo de los Marlins de Miami barrió la serie 3-2 ante los Bravos de Atlanta. Por último, anoche los quintetos de Indiana, Oklahoma City y Golden State ganaron sus partidos y las series de esos tres equipos está igualada a 3 victorias por bando. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Y a las 6:17 de la mañana, nuestro compañero Moisés López nos da un recorrido por las noticias más interesantes que les hemos ofrecido en el transcurso de esta media hora.
Disidentes cubanos en la isla apoyan la inclusión de Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Y de la esposa del contratista Alan Gross al presidente Barack Obama, intervenga para que Cuba libere a su marido. Criticó la opositora María Corina Machado en las celebraciones del Día del Trabajo la situación que atraviesa Venezuela. Y Ucrania lanza una ofensiva contra los secesionistas prorrusos que ocupan edificios de gobierno en el este del país.
Para ofrecernos la página web, aquí está ya Rolando Cartaya. Esta página llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com.
Buenos días, Morel, Moisés, un saludo a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Muere en Cuba Juan Formel, creador de los Juan Band. El renovador del son cubano, premio Grammy Latino a la excelencia musical y creador de éxitos como El Buey Cansado y La Habana No Aguanta Más, falleció este jueves por complicaciones de una dolencia hepática en la capital cubana. Pide la esposa de Alan Gross Obama que intervenga para liberarle. El trabajador internacionalista estadounidense cumple este viernes 2 de mayo 65 años y 1.612 días tras las rejas en La Habana. Policía despeja con gases protesta en Caracas. Cientos de manifestantes, algunos con los rostros cubiertos, bloquearon con barricadas algunas calles aledañas a la Plaza Francia del municipio caraqueño de Chacao. Destaca Departamento de Estado labor de periodista independiente cubano. Recuerda que el director de Hablemos Press, Roberto de Jesús Guerra, ha sido detenido más de 100 veces por sus esfuerzos para compartir libremente información. La historia sobre el fallecimiento de Juan Formel encabeza las historias más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. José Fernández, la sencillez y la grandeza se dan la mano. En entrevista para Martí Noticias con el Guajiro Peña, el joven lanzador villaclareño contó cómo disfruta las grandes ligas y demostró que aunque está cosechando grandes éxitos, no se le suben a la cabeza. Cuba alaba en la ONU avances de Pyongyang en materia de derechos humanos. Corea del Norte se sometió en el Consejo de Derechos Humanos al examen periódico universal y contó con las simpatías de La Habana y otros países como Venezuela, China, Bolivia y la República Democrática del Congo. Rechazan petición de refugio cubano en aeropuerto de Costa Rica. Ocurrió menos de 12 horas después de presentada la solicitud en favor de Yorbanqui Pérez de Piña, retenido en el aeropuerto Juan Santa María de San José. Y Cuba, la peor en libertad de prensa en América, según Freedom House. Encabeza la lista de la represión mediática y se enmarca entre los países catalogados como no libres del hemisferio, junto a Venezuela, Honduras, Ecuador y México. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Usted ya sabe que se puede conectar con Radio y Televisión Martí a través de la internet en martinoticias.com. Para nuestros cibernautas en Cuba les ofrecemos las variantes de estas direcciones electrónicas: Martinoticias ES y Martinoticias MX. Radio y Televisión Martí sin interferencias del gobierno cubano a través de la internet en martinoticias.es y martinoticias.mx.
Bueno, pues yo creo que Lucio, tú me estás escuchando, ¿verdad?
Pues claro que sí, naturalmente. Muy buenos días tengan todos ustedes. Tú sabes que quería comentarle que nos llega ahora una película biográfica sobre el célebre actor mexicano Mario Moreno Cantinflas.
No me digas.
Empiezan a exhibirla en diferentes cines a partir del 29 de agosto. También esto es una compañía cinematográfica, Pantaleón Film, que ha sido creada por Lionsgate y por Televisa. Y también se va a encargar de presentar esta película en lo que es América Latina. La película ya fue estrenada el 24 de marzo, pero se estrenó en un festival internacional de cine que hubo en Guadalajara. Está protagonizada por el español Oscar Jaenada, que es el que encarna a Mario Moreno. Así que fíjate qué curioso, está encarnado por un actor español en vez de mexicano. Así que bueno, pues, me da curiosidad. Y dirigida por Sebastián del Amo. La película no abarca toda la etapa. Es un film biográfico de este actor, pero como todo, tiene un periodo. Por ejemplo, arranca cuando Mario Moreno está trabajando en Around the World in 80 Días, alrededor del mundo en 80 días, en el año 1956, que fue una producción que le dio una notoriedad en La Nación, donde trabajó con David Niven, pero también repasa los inicios del comediante en los teatros y en las carpas, y cómo es que él descubre y se convierte en Cantinflas. También la película narra la historia de su boda con Valentina Ivanova Zubarev, y el argumento pues va avanzando hasta que Moreno gana el Globo de Oro por esta película de La Vuelta al Mundo en 80 días. La película, como ya te dije, se había estrenado en marzo en el Festival Internacional de Guadalajara, pero ahora llega a los cines, así que vamos a ver qué va a pasar con esta película.
¿Tú has visto algo de la película?
No, absolutamente.
Lo que extraño es lo que tú decías, que un actor español encarna
a Cantinflas, sobre todo en esa forma de hablar de Cantinflas, que después se convirtió, la academia lo aceptó, un término, cantinflear.
El cantinfleo.
Y entonces, ¿cómo este señor español pues pudo dominar este acento? A lo mejor es un actor español criado en México, hijo simplemente de españoles, y es muy probable, porque La forma de expresarse de Cantinflas fue única, creó,
no es fácil.
Creó un género, sí, es Cantinflas. Incluso Cantinflas. Las personas que lo imitan o que hablan de esa manera, creo que es como un galimatías, que no se le entiende ni lo que dice.
Ni él mismo se entendía.
Está cantinfleando. Entonces, sí, la noticia. Voy a buscar un poquito más acerca de este actor y no dudes tú que sea un actor... que ha vivido toda la vida en México. Ajá. Y que sea de origen español. Okay. Así que vamos a buscar quién es Oscar Jaenada.
Haga sus días diferentes con El Encanto de Nancy Elías.
Hoy en El Encanto tendremos detalles sobre la primera entrega de los premios iRadio. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Y nadie te quita si tú tienes deseo y ganas de escucharnos. Si tú quieres, tú puedes escucharnos. Eso es sintomático. ¿No es así, Luciérnaga, que el que quiere oír no nos escucha?
Pues claro que sí, de una manera o de otra se las arregla. Además, nuestro pueblo es muy...
Es creativo. Muy...
Sí, sí, sí. Oigan, lo que no se le ocurre.
Sí, señor.
Ya ves cómo han creado lo mismo antenas parabólicas. Ellos se las ingenian cómo pueden arreglar un automóvil con un perchero. Esas cosas nada más que les suceden,
sí,
a los
hombre,
cubanos.
Como no, restriccioncita conmigo, ¿no?
Sí. Señor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya son las 7:30 y nos agrada la compañía de ustedes a esta hora. Así que le invitamos a continuar en sintonía. Un abrazo, gracias.
Y nos vamos de inmediato con Moisés López y los titulares de las noticias.
Opositores en Cuba reparten a la población discos grabados con programas de televisión Martí. Cuba alaba en la ONU avances en materia de derechos humanos del régimen de Corea del Norte. Solicita al Departamento de Estado al gobierno de Venezuela que autorice la reapertura del canal de noticias colombiano. Y aboga a la ONU por la libertad de expresión en el mundo al celebrarse mañana el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Y de inmediato pasamos a la ampliación de los titulares. En Sahualagrande, integrantes del movimiento opositor Por una Cuba Libre repartieron a la población discos grabados con programas de televisión Martí. Y desde la capital villaclareña, la coordinadora del grupo Damaris Moya Portilé nos amplía.
Todos los miércoles, la seguridad del Estado, la Brigada Especial más la Policía Nacional rodean la casa para que ningún activista pueda entrar. Nosotros, en respuesta, salimos para el municipio de Sahualagrande y repartimos 70 discos de Televisión Martí en lo que es las calles principales de Sahualagrande, como es frente al gobierno, el obelisco, y ya cuando íbamos saliendo por el punto de recogida de lo que es agua, fuimos arrestados Yandy Martín Peraza y quien les habla, Damaris Moya Portilé. Donde nos arrestaron en Sahualagrande, nos montaron en un auto patrullero y fuimos trasladados hasta aquí, hasta la zona cercana a mi vivienda.
El movimiento opositor Por una Cuba Libre, fundado recientemente en la ciudad de Santa Clara, tiene entre sus metas la ampliación y sistematización de las protestas callejeras y la defensa de los derechos de todos los cubanos.
Cuba se alabó en la ONU avances en materia de derechos humanos del régimen de Corea del Norte, junto a las delegaciones de Venezuela, China, Bolivia y la República Democrática del Congo. Corea del Norte pasó hoy el examen periódico universal EPU, una evaluación sobre el cumplimiento que un país hace de sus obligaciones con respecto a los derechos humanos. La gran mayoría de los 47 miembros que tomaron la palabra durante la sesión solicitaron a Corea del Norte que establezca una moratoria a la pena de muerte y ratifique los tratados internacionales de derechos humanos. En su turno de respuesta, Corea del Norte aseguró que las preocupaciones en torno al respeto de los derechos humanos se deben a malentendidos y confabulaciones y rechazó todas las recomendaciones.
Acosan a opositores al régimen y detienen a uno de ellos en el poblado de Las Cañas, en el municipio de Artemisa. El activista Roberto Moreno Rodríguez hizo la denuncia.
Primero de mayo nos encontramos en la escuela Orlando Zapata Tamayo de Desobediencia Civil, en el poblado de Las Cañas, el Donqui, en calle 2E, entre 1 y 3, Las Cañas, reparte Donqui, Artemisa. Nos encontramos celebrando la fecha internacional y reclamando a la dictadura mejoras salariales en el sentido general de lo que respecta al obrero trabajador, a la libre sindicalización, empleo justo, salario justo, o sea, en fin, nos tomamos la fecha como es, nos pertenece internacionalmente a todos. En la misma actividad nos encontramos dueño de la casa Francisco Piñeiro Amaro, Ramiro Piñeiro Amaro, Raúl Velázquez Valdés, Dairamí Linares, Junier Blanco Fernández, Roberto Moreno Rodríguez, quien le habla, y Michael Bencomo Rojas, quien ya ha sido detenido, y esperamos que en cualquier momento nos detengan a nosotros también, en cuenta de la represión que nos están haciendo alrededor de la casa completa.
El abogado Juan Carlos Gutiérrez dijo que el gobierno de Venezuela fabrica pruebas para mantener encarcelado al líder opositor Leopoldo López. Gutiérrez declaró a la prensa que López, tras las rejas desde hace más de dos meses, es un preso de conciencia, detenido por expresar su pensamiento e ideas. El abogado dijo haber presentado amplia documentación que prueba la inocencia de su defendido, quien se prepara para una audiencia preliminar el 8 de mayo. Gutiérrez enfatizó que el delito de Leopoldo López ha sido denunciar la corrupción del gobierno y haber llevado a cabo su lucha social a las calles de Venezuela.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos solicitó expresamente al gobierno de Venezuela autorizar la reapertura del canal de noticias colombiano NTN24. Así se lo confirmó Alejandro Marcano, el vocero de la entidad de la Florida, Justin Thomas.
A horas de la conmemoración mundial que celebra el derecho a la libertad de información y expresión en el mundo, el Departamento de Estado, a través de la campaña Liberen a la Prensa, le pidió al gobierno de Venezuela reabrir la señal del canal de noticias colombiano NTN 24.
Nosotros en el gobierno de los Estados Unidos esperamos que este llamado se oiga en Venezuela y en todos los países del mundo. Es una campaña internacional y vamos a continuar a trabajar. No debemos callarnos frente a la violación de derechos fundamentales.
Los periodistas de este canal celebran el apoyo del Departamento de Estado al resaltar la labor de profesionales y medios de comunicación que como NTN 24 han sido censurados, atacados, amenazados u oprimidos en virtud de su ejercicio periodístico.
Nosotros, frente a lo que los comentarios del Departamento de Estado, el apoyo del gobierno norteamericano a NTN 24, por supuesto esperamos que no solo de Venezuela, sino que haya el respaldo de otros gobiernos de la región que han permanecido callados frente a la censura que ha sufrido nuestra estación.
Sin embargo, el gobierno venezolano rechaza los señalamientos como violador de la libertad de expresión.
Una transmisión parcializada en vivo durante horas, transmitiendo solamente la versión de los manifestantes violentos.
El hecho escueto en este caso es que otro medio de comunicación tiene cerradas las puertas de información en Venezuela y Justin Thomas, portavoz del Departamento de Estado en la Florida, reiteró su llamado al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
En nuestra declaración sobre NTN, la portavoz llamó al gobierno de Venezuela de respetar al derecho a libre expresión, tanto como otros derechos fundamentales. Obviamente esperamos que se oiga ese llamado en Venezuela.
Desde Miami, Alejandro Marcano.
Al menos 6 haitianos murieron ahogados el jueves tras zozobrar en aguas al este de Santo Domingo en una frágil embarcación junto a otros 14 compatriotas y dos dominicanos en un viaje ilegal hacia Puerto Rico. Voceros de la Armada Dominicana dijeron que los 6 cadáveres fueron recuperados frente a las costas dominicanas entre las comunidades de Boca Chica y Juan Dolio, 40 kilómetros al este de Santo Domingo. La Armada Dominicana informó que 16 de los viajeros sobrevivieron al naufragio y se encuentran en buen estado de salud. Las autoridades desconocen si a bordo de la embarcación había un número mayor de viajeros que intentaban alcanzar las costas de Puerto Rico.
En Radio Martí, exactamente 7:38 minutos en la mañana. El presidente José Mujica insta a las familias uruguayas a recibir como refugiados a niños sirios víctimas de la guerra de ese país. Jorge Orellana nos amplía la información.
El gobierno uruguayo reiteró que ofrecerá refugio a niños y mujeres de Siria, que se encuentran en calidad de refugiados en Jordania, en el campo de Za'atari, donde se encuentran cerca de 140.000 refugiados. El canciller uruguayo Luis Almagro dijo que el 25% de los refugiados son menores de 8 años, y algunos de ellos están acompañados únicamente por su madre y otros son huérfanos. El canciller, que también defendió la posición del gobierno sobre la posible llegada de presos de Guantánamo, dijo que la idea del presidente Mujica es brindar opciones de salida de niños y viudas con hijos, aplicando principios para que tengan una mejor condición de vida. Previamente, el presidente José Mujica dijo:
y una cosa de las que realmente impacta es la cantidad de gurises abandonados que están en esos campos de refugiados en derredor a Siria. No podremos hacernos cargo como sociedad, no tendremos voluntad de recoger algunos puñados de esos gurises. Ofrecerle al mundo una mano es una pregunta. Porque sé que hay gente en este país que me va a preguntar, ¿por qué no te ocupás de los niños pobres uruguayos, que los hay? Pero pienso que la inmensa mayoría por lo menos tienen cariño.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Bien, amigos oyentes, son exactamente las 7:40 de la mañana. Vamos a la pausa que corresponde a esta media hora. No sin antes invitarlos a que se mantengan en sintonía para que escuchen el estado del tiempo, las noticias deportivas, el recorrido por los titulares para aquellas personas que han entrado tarde a la sintonía, el comentario de Miguel Cosío, que tenemos un contacto con Miguel Cosío siempre muy interesante, otro encuentro también interesante con Lucy y un número musical que estará a cargo de Michelle Telo. No se lo pierdan, mantenga la sintonía.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este domingo a las 4:10 de la tarde se enfrentan en el American Park los equipos de Milwaukee y Cincinnati.
Por los cerveceros lanzará los bultos postales Kyle Loschi, quien ha ganado 4 y perdido 1 con 2.70 carreras limpias por juego y 40 abanicados.
Los rojos tendrán en el montículo a Alfredo Simón con un récord similar de 4 victorias y una derrota, 1.60 carreras limpias por juego y 22 ponchetes.
Escuche este emocionante partido entre dos rivales de la División Central de la Liga Nacional este domingo a las 4:10 de la tarde en las voces de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña. No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Y seguidamente, amigos oyentes, escucharemos el estado del tiempo en la voz de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Tal como se esperaba, el frente frío débil del norte de la Florida se ha convertido en estacionario sobre la bahía de Tampa y como tal atraviesa la región central del Golfo hasta la zona de Campeche. Los modelos sugieren que el frente podría bajar algo más hasta las vecindades de Okeechobee. Incluso uno de los modelos numéricos lo acerca a Miami como frente frío débil en la noche del sábado. Para Cuba no hay posibilidades. Continuarán las temperaturas cálidas y el fuerte dominio de las altas presiones del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Ya ha llegado el momento, amigos oyentes, de escuchar los deportes que llegan a ustedes por cortesía de Al Duro y Sin Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes, las voces de Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajillo Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Ayer jueves, el joven pelotero cubano, el Cienfuero Yasiel Puig, estuvo en tarde perfecta. Bateó de 4-4, además impulsó dos carreras y conectó su doble número 5 de la temporada en el triunfo de su equipo de los Dodgers de Los Ángeles ante el Minnesota, 9-4. Una serie interliga. Precisamente me acompaña el ex pitcher de las Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña. Peña, victoria número 16 para el equipo de los Dodgers, gracias en gran parte al cubanito Yasiel Puig, que ahora aumentó su promedio ofensivo a 308 después de ayer jueves irse de 4-4.
Edemio, déjame decirte algo que a lo mejor los fanáticos se recuerdan mucho que siguen nuestra emisora aquí, Radio Martín. Este muchacho Puig, hace cerca de 25 días por ahí, se lastimó el dedo chiquito tirándose en primera para convertirlo en un hit. Le inventaron algo para ponerlo ahí. Y yo lo he visto sentado en el banco cuando no está haciendo lo que ha pasado la cámara y está dándose masaje en el dedo. Parece que ese problema ya se ha sanado y ese es el resultado que tú ves, que tú dices que metió cuatro bombinazos.
Sí.
Y no hay duda. Y el averaje, ese averaje se espera que no sea 300, él puede batear 280 cuando termine la temporada y meter 25, 30 jonrones y empujar 80 o 100 carreras, y sería una... Es lo que está esperando el equipo y Maten, el equipo del manager de los Dodgers.
Que el año pasado, gracias a Puig, ganaron el oeste de la Liga
exactamente,
Nacional.
Exactamente, él impulsó esa novena, no solamente él, varios peloteros, pero él fue el que impulsó a que el equipo se redondeara de una forma con un entusiasmo grandísimo que formó un alboroto en todos los Estados Unidos con la televisión, y se lo mereció. Ahora bien, si él sigue y no se lastima, vamos a ver un Puig que hizo lo que el año que pasado y mucho más, porque ahora tiene más facilidad, porque ahora tiene más juego que jugar.
Claro. Gracias, Guajiro. Por su parte, el Tampa derrotó en la jornada de este jueves en el béisbol de las Grandes Ligas 2-1 al actual campeón de la Serie Mundial, los Medias Rojas de Boston, que perdió su encuentro número 15 con solamente 13 victorias. En este partido, los cubanos Chan Rodríguez de 1-0 y el habanero Yunel Escobar de 3-0 y bajó a 212. Hoy lanzarán en las Grandes Ligas 6 latinoamericanos, incluyendo al cubano-americano Bronson Arroyo, por el equipo de Arizona a las 10 de la noche ante los Padres de San Diego. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al Duro y Sin Guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al Duro y Sin Guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Y a las 7:48 de la mañana vamos a un recorrido informativo con nuestro compañero Moisés López, que nos va a actualizar de las noticias más importantes que hemos escuchado en el transcurso de media hora con sus titulares.
Opositores en Cuba reparten a la población discos grabados con programas de televisión Martí. Cuba alaba en la ONU avances en materia de derechos humanos del régimen de Corea del Norte. Solicita al Departamento de Estado al gobierno de Venezuela que autorice la reapertura del canal de noticias colombiano. Y aboga la ONU por la libertad de expresión en el mundo al celebrarse mañana el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Bueno, ya ha llegado un momento muy esperado por muchos de nuestros oyentes, el contacto con nuestro compañero periodista Miguel Cosío, que siempre nos trae cosas muy interesantes. Buenos días, Miguel.
Gracias, Morel. Saludos y buenos días, Morel. Precisamente hablando de temas de libertad, hoy el norteamericano detenido en Cuba desde el año 2009, desde diciembre de 2009, Alan Gross, cumple 65 años. Y es importante el hecho por dos razones fundamentales. Ayer, la esposa de Alan Gross, Judy Gross, emitió un comunicado en el que implora, y es el verbo que usó así mismo, implora la intervención del personal del presidente Barack Obama para que se destrabe el caso de Alan Gross y finalmente el hombre pueda ser retornado a su país, a su casa, a su familia, así dijo ella. Y es importante la fecha por una razón que el propio Alan Gross ya dijo. Hace una semana y media, más o menos, Morel, después que Alan Gross finalizara su huelga de hambre de 9 días que hizo a principios de abril, Gross le dijo a su abogado que este, es decir, el de hoy, será su último cumpleaños en Cuba y que va a regresar a su país, Estados Unidos, vivo o muerto. Dos cosas importantes. Lo que ha ocurrido con este anuncio desesperado de Alan Gross es que hoy comienza, Morel, la cuenta regresiva para el gobierno de Cuba fundamentalmente y bueno, y también para el de Estados Unidos, una papa caliente porque finalmente es un norteamericano civil que está detenido ahí en Cuba en condiciones no solo infrahumanas, sino tiene problemas de salud. Y lo que a mí me llama la atención, Morel, es la frase que él usó hace semana y media, como dije, vivo o muerto. Yo me puse a recordar de la infancia, las películas, incluso los hechos. Se busca vivo o muerto era una leyenda, una frase usada sobre todo en aquel medio oeste y usada por las autoridades en cualquier país del mundo para buscar a un delincuente. Alan Gross ha usado esa misma imagen cuando él es el reo que está detenido injustamente en Cuba. Así que hoy, Morel, comienza la cuenta regresiva para el gobierno de Cuba, que sigue insistiendo, a pesar de que el abogado de Gross se reunió con el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, que la solución es el intercambio de Alan Gross por los 3 espías detenidos y condenados aquí de la red Avispa. El presidente Barack Obama, estoy casi convencido por ahora, y no sé si lo hará alguna vez, va a liberar a los 3 espías que todavía quedan aquí en Estados Unidos por una razón sencilla. En este país hay división de poderes, tres poderes.
Eso mismo te iba a decir. Aquí el presidente no manda.
No, el presidente tiene la facultad incluso de indultar a cualquier reo.
Sí.
Pero las razones políticas y la tradición norteamericana de que se respetan los poderes entre el ejecutivo, el legislativo, claro, y el judicial, eso pesa en la historia de este país. Y no creo que en el momento político que vive la relación bilateral entre Cuba y Estados Unidos, un presidente, sea Obama o el próximo, libere tan fácilmente a los 3 espías de la red Avispa.
Efectivamente, que tienes muchísima razón, Miguel, tienes muchísima razón. Ellos allá están acostumbrados a mandar de esa forma, ordeno y mando. Acá la cosa es diferente.
Así es.
Bueno, que pases un buen fin de semana,
igual,
Miguel.
Igual para ti.
Hasta el próximo contacto. Chao.
Cómo no.
Bueno, y estamos en otro contacto con nuestra querida compañera Lucy. Lucy, dime qué hay en el tintero ahora.
Bueno, pues, ¿qué te parece? Vamos a conversar un poquito con nuestros oyentes y contigo también acerca de la historia del papel higiénico. El papel higiénico, que es uno de los inventos más populares, es indispensable, uno de los inventos más útiles de la historia. Y aunque parezca increíble, tú sabes que no es muy antiguo. Debe ser, muy terrible imaginar cómo era la vida antes de ese papel. Sin embargo, para entender, hay que conocer el pasado. Por eso les vamos a traer un paseo cronológico por la historia del papel higiénico. Y aunque hay, déjeme decirle que hay muchas pruebas que mencionan su uso en la historia de la humanidad. Ya en el siglo VI antes de Cristo, en el siglo IV, dice que las personas usaban hoja de lechuga y agua. Increíble, pero estamos remontándonos a los siglos VI, al siglo IX. En la historia de la antigua Roma, Roma fue uno de los países vanguardistas en cuanto a la limpieza, y hoy se asocia con el uso del papel. Aunque era muy difícil, pero había una esponja atada a un palo sumergida en un balde de agua salada y estaba a disposición de todo el mundo en los baños públicos. Así que la herramienta era compartida. Y con eso las personas se refrescaban. En el año 1391, los emperadores chinos ordenaron la fabricación de hojas especiales para este tipo de uso. Ahora, lo que más me sorprende, no sé si te pasará a ti, es que los colonos norteamericanos prefirieron las mazorcas de maíz hasta bien entrado el siglo XVIII. Y en las islas como Hawái se utilizaba la corteza de coco. Es algo que nos cuesta mucho trabajo.
No sé qué decirte entre el coco y el maíz.
Entre el coco y el maíz. No sé. Yo creo que es mejor salir corriendo.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Esto es peligrosísimo. Porque sí, en otras zonas rurales de aquella época, del siglo XVIII, eran muy útiles los libros, las revistas de toda clase. Después los periódicos fueron los que se convirtieron en cosa común. No solo en la sala de la casa. A principios del siglo XVIII, pronto se hizo de los periódicos el baño, era su segundo hogar, amigo mío. Todas estas cosas resultan muy interesantes, pero sin duda alguna la imaginación suya y la mía, esto de las cortezas de coco y las mazorcas de maíz, nos han dejado trabajando.
Sí, señor.
Bueno. Vamos a tener más de esto porque hay muchos detalles interesantes acerca de esta historia cronológica del papel higiénico, así que seguimos en otro momento.